10 horas, un minuto. Y bueno, les había dicho que íbamos a estar con nuestro móvil. A él vamos. Marcelo Tin Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Bien, todo bien, a la espera como siempre, como este día a día que se vive, ¿no? Con el tema de coronavirus, de las noticias que vayan saliendo, que vayan surgiendo.
Sí, sí, que seguramente hoy va a haber novedades a la tarde, algún anuncio más desde Presidencia, así que estamos expectantes.
Exactamente. Entre tanto, vos tenés novedades también en lo político local, el Consejo Deliberante y proyectos, ¿no?
Sí, así es, estamos con los concejales José Gabriel Herreca y Nicolás Morán. Para hablar de proyectos, uno, por supuesto, referido a esta cuestión, que no escapa a nadie, y también, por supuesto, se empezó a trabajar en el Consejo Deliberante, y hablar también del presupuesto, que todavía no ha sido aprobado, ¿no? El presupuesto para este año que estamos ya transcurriendo el mes de marzo. Vamos a comenzar con José sobre un proyecto, sobre esta pandemia de coronavirus, sobre la situación en cuanto a lo que es la parte sanitaria de Bolívar. José,
buen día. Buen día. Bueno, puntualmente, como lo marcamos el lunes en la apertura de las sesiones ordinarias, donde tuvimos la visita del señor intendente y después se continuó con la primera sesión del año, nos tomamos por ahí el atrevimiento que dentro de la brevedad del tiempo que nos dan para hablar, que bueno, eso por ahí es discutible desde el momento que estamos reunidos para sesionar, de plantear tres o cuatro ideas que nos parecían atinadas, entre ellas la posibilidad de los empleados municipales que son los dos padres y que tienen, bueno, con el tema de la educación de los chicos, el cuidado de alguno de ellos, que le den licencias, permisos especiales. Hemos visto que el municipio vecino, como por ejemplo La Barría, esa medida ya se ha tomado por decreto por parte del intendente. Lo mismo que la posibilidad de prorrogar los vencimientos de la licencia de conductor, o sea, lo planteamos el lunes y la provincia el martes que tomó esa medida por 60 días. Y bueno, puntualmente ayer con el resto de los compañeros, los chicos del bloque, presentamos una resolución donde le preguntamos puntualmente al Ejecutivo, al Intendente, sobre la provisión de respiradores, ¿no? Y es lo que presentamos, donde, bueno, sabemos que, donde solicitamos la compra, sabemos que hay en existencia 7 respiradores en el hospital, que son los que están en la parte de terapia intensiva. También somos conscientes de que esa preocupación está por parte del Ejecutivo. Nos hemos puesto en contacto con gente de la cooperadora también está abocada a esto, y seguramente en estos días se van a proveer de 3 respiradores más. Pero bueno, la presentación es en esa vía, ¿no? En la vía de estar, de colaborar, de manifestar un poco lo que el vecino diariamente nos transmite, dentro de la colaboración, dentro de no entrar en el pánico ni en el miedo, sino en ser responsables, en tomar las medidas que tenemos que tomar, en tener una colaboración activa y solidaria por parte de todos, y desde nuestro lugar de concejales hacer las presentaciones que correspondan y poder tener un diálogo fluido, un diálogo más allá de un pensamiento político con el Ejecutivo y con el Intendente. Por ahí, si de parte de él el mismo lunes nos hubiese comentado todo esto que seguramente está haciendo, esta presentación no lo hubiésemos hecho. Pero bueno, uno también cumple con su rol, con su obligación, y en buena hora que se avance con la compra de estos aparatos, de estos respiradores, que sabemos que tienen un costo importante, tienen un costo entre 850 y 900 mil pesos, que el municipio puede hacer esa erogación, puede hacer esa inversión, y más en este momento. Así que bueno, nada, o sea, en aras de sumar, de ponernos a disposición, no solamente de los funcionarios, de la población, y de tomar las medidas que haya que tomar.
¿Crees que son pocos la cantidad que hay, digo, para esta situación que estamos viviendo? En una época normal quizás no de inconvenientes.
Mirá, ¿no? Ojalá sobren, seguramente no se usen, ¿no? Sabemos que todo el equipo de salud y los médicos y enfermeros y mucamas en el hospital están extremadamente preparados para todo esto, y todo va a depender de cómo sigue la situación. Repito, ojalá que en Bolívar, o sea, se están tomando medidas que me parece que son correctas, pero bueno, nunca está de más prevenir todo lo que podamos prevenir. Por eso fue la intención de este proyecto, lo charlamos con los chicos en el bloque, nos parecía acertado, y repito, si por parte del intendente hubiésemos sabido, hubiésemos sido notificados en su presentación que fue corta, que cada uno decide cómo lo va a hacer, pero bueno, me parece que estos son temas para comentar, son temas que si el Ejecutivo lo está haciendo, está bien que los haga y es su responsabilidad y su obligación, pero que el resto estamos, tienen que saber que estamos para acompañar, ¿no? Y de que nuestra intención es que salir de todo esto de la mejor manera posible y que el vecino no tenga complicaciones.
Bueno, Nicolás, sabemos bueno, que este tema es candente, pero bueno, también está el tema del presupuesto, están pidiendo diferentes pedidos de informe para bueno, tratar de tener respuestas y llevarlo al recinto para que sea tratado.
Bueno, buenos días a todos. Primero, sí, la verdad que sí, tenemos varias preocupaciones en este momento. Por un lado, lógicamente, la conmoción que tenemos como sociedad por la pandemia y por todo lo que estamos viviendo. Por eso, como José decía, vamos a hacer una serie de presentaciones, además de lo que ya se ha presentado, de proyectos que acompañen a la sociedad y que por ahí atenúen toda la situación que estamos viviendo y seguramente la situación de recesión que podemos llegar a vivir en los próximos días, ¿no? Que seguramente será muy importante. Por otro lado, la preocupación en el Consejo Deliberante, y bueno, como presidente del bloque, de nuestro bloque de concejales, me preocupa un poco cómo se está encarando el tratamiento de este presupuesto en este año. Naturalmente, siempre, luego de la presentación del proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo, tenemos reuniones de comisiones, reuniones con instituciones, consensuamos, dialogamos, evaluamos un poco lo que está en la propuesta. Y naturalmente no está ocurriendo eso en este caso, cosa que realmente nos preocupa porque digamos, son parte de la regla de la democracia, ¿no? Hoy en día como que de golpe nos están atropellando a un tratamiento de presupuesto sin un diálogo previo, sin un consenso. Creemos que hay en el presupuesto aumentos de tasa, a nuestro entender, en muchos casos desmedidos, que van a afectar a la sociedad y más si tenemos en cuenta el periodo, la situación que vamos a vivir y la recesión que vamos a vivir. Y además tener en cuenta también que esta gestión municipal, me animo a decir que es la que más ha aumentado las tasas en la historia de Bolivia. O sea, ha habido un aumento descomunal de tasas. Estaba viendo el otro día repasando un poco año a año cómo ha sido el aumento de tasas y desde el año 2015... al presupuesto que estamos hoy, o sea, en los últimos 5 años ha habido un aumento de tasas enormes, la recaudación por tasa del municipio ha crecido casi 8 veces, de acuerdo a que se presenta, con aumentos en años de mayores al 100% de la recaudación de las tasas, lo cual es, seguramente ha sido desmedido, y el de este año puntualmente es uno de los más bruscos en cuanto a los aumentos.
¿Qué se prevé más o menos de los aumentos?
Mirá, son variados, todas las cosas tienen distintos aumentos, pero si yo observo el presupuesto de la recaudación, lo que prevé recaudar el municipio, un 89% arriba en lo que es alumbrado, barrio y limpieza, que es una tasa que afecta a toda la sociedad, lo mismo con los servicios sanitarios, prevén una recaudación superior en el 84% del presupuesto del 2019. Hay una tasa que es de monitoreo de la seguridad, defensa civil, guardia urbana y demás, que aumenta en un 150% respecto a la del año pasado. Esa tasa afecta a toda la sociedad. Y luego también tenemos algunas tasas puntuales, como la tasa vial, en la cual hemos puesto mucho foco porque hubo muchas modificaciones respecto a la ordenanza anterior, que afecta directamente y fundamentalmente a los pequeños productores, y eso es lo que más nos preocupa. Según la propuesta del Ejecutivo, los pequeños productores, estamos hablando mayormente de los productores de entre 0 y 200 hectáreas, estamos hablando de chacareros, pequeños productores, van a sufrir un aumento. Si miramos a hoy, porque es un aumento que es variable, va de acuerdo a un índice de novillo de arrendamiento, si miramos a hoy, van a partir de un aumento del 83% y que puede llegar a un aumento del 133% si este kilogramo de novillo sigue una tendencia al alza como hasta hoy. Entonces la verdad es que es muy preocupante, no ocurre tanto el aumento en los productores de mayor cantidad de hectáreas. Entonces realmente nos preocupa mucho y tenemos una propuesta también para hacerle al Ejecutivo en cuanto al presupuesto. Nosotros proponemos, por supuesto, bajar esta medida o porcentaje de aumento, bajando los kilogramos de novillo por hectárea que se pretenden cobrar, eliminar una escala respecto a la anterior, que es justamente la escala que va entre el 0 y 200 hectáreas, productores de 0 y 200 hectáreas, y fueron a una escala más amplia de 0 a 400 hectáreas. Entonces hoy un productor de menos de 200 hectáreas está en la misma situación que uno que 400, de 400 hectáreas, lo cual digamos, es claro el perjuicio hacia los más pequeños, y eso es lo que más nos preocupa. La tasa por control de marcas y señales también aumenta en un algo de 160% de la recaudación, lo que está en presupuesto en la recaudación, lo cual implica en la ordenanza impositiva un aumento también importante. El monitoreo, la tasa de seguridad y el monitoreo que estaba hablando anteriormente estaba suspendida para lo que eran inmuebles rurales, bueno, se vuelve a aplicar para inmuebles rurales. O sea, en el presupuesto, si observamos el presupuesto, primero, sabemos muy bien que hay una deficiencia en la prestación de servicio del mantenimiento de caminos rurales, ¿no? El mantenimiento de toda la red vial, los productores nos lo dicen a diario, y realmente es preocupante, han ocurrido accidentes respecto al estado de los caminos, que también nos preocupa muchísimo, y teniendo en cuenta esto, vemos que hacia el sector hay una presión tributaria que no se ve reflejada en la prestación del servicio. Hoy el servicio funciona casi como un impuesto. Lo mismo ocurre con la tasa de seguridad y higiene para los comerciantes. Hoy día les cobran una tasa al municipio y la cual no tiene ninguna contraprestación, que es lo que hace al concepto de tasa. Entonces pareciera que fuera un impuesto. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que realmente nos preocupan y queremos plantearla, queremos dialogar, queremos que nos den la oportunidad de dialogar, de consensuar y buscar de la mejor forma un presupuesto que se acorde a los vecinos de Bolívar.
Otra de las preocupaciones que plantean en el periodo de informe tiene que ver con el aumento de los trabajadores municipales, que no se sabe tampoco de cuánto va a ser.
Tal cual, bueno, incluso en cuanto, volviendo al tema inicial, también lo quiero decir también, vamos a proponer seguramente que se evalúe un bono para los empleos municipales del escalafón más bajo, que también van a tener un impacto muy fuerte sobre la situación que vamos a vivir. Y volviendo al tema del aumento a los empleos municipales, es el gasto de estructura más importante que tiene la municipalidad. Entonces es algo que siempre se debate mucho y que le hablamos mucho, bueno, en este caso tampoco lo sabemos. Hemos hecho un pedido de informe que después me gustaría acercárselo para que lo vean y para que además puedan consultárselo ustedes al Ejecutivo, porque incluso he visto en algunos medios que están diciendo como que el pedido fue respondido, y la realidad es que eso es mentira. La Secretaría de Hacienda no respondió los 28 puntos que presentamos el día 16 de marzo, se los vamos a dejar para que lo puedan consultar también. Entonces nos preocupa esta situación. Que los empleados municipales no sabemos cuál va a ser el aumento. Y sí vemos un aumento de tasas muy importante, con lo cual, teniendo en cuenta esto del aumento de los empleados municipales y viendo lo que han perdido contra la inflación en los últimos años, debería ser considerable para que puedan recomponer su salario, ¿no?
Mencionaste al pasar, el concejal Ibáñez planteó que van a pedir que se le dé despacho al presupuesto. En estas condiciones, creo que no es muy atinado.
Bueno, hay dos cuestiones ahí. Primero, la situación que estamos viviendo y la prioridad que tenemos en la situación sanitaria de toda la Argentina y de nuestro partido en particular. Con lo cual creo que la prioridad hoy está en la salud de la gente, en la prevención, y bueno, veremos qué medidas se van tomando desde los niveles provincial y nacional también para acompañar y para estar atento y ser responsable en todo esto. Eso por un lado. Por el otro lado, creemos que, como te decía anteriormente, nos están atropellando al tratamiento de un proyecto de presupuesto que prevé un aumento de tasas que nosotros realmente no estamos de acuerdo, que van a afectar a toda la sociedad, no solamente a un sector. Porque muchas veces se dice, no, bueno, va dedicado al sector agropecuario. No, la realidad es que hay aumento de tasas de medidas en todas las tasas, que afectan a todos los bolivares. Entonces, por eso pedimos y apelamos a la reflexión, en ese sentido, del intendente, de la Secretaría de Hacienda, de los concejales, del presidente del bloque de concejales del oficialismo, para que podamos sentarnos a dialogar y a consensuar. Si tenemos que extender este periodo, digamos, y bueno, la situación lo merita. Es decir, si hay que tomar la decisión de postergar la sesión, postergar el periodo de sesiones, como han hecho muchas municipalidades que hoy no están trabajando ni en comisiones ni en periodo de sesiones, digamos, está suspendido el trabajo legislativo, y bueno, creo que tenemos que ser responsables en esto, pero es fundamental que los vecinos de Bolívar tengan un presupuesto aprobado, habiéndose analizado con la regla de la democracia, discutiendo, consensuando y dialogando, como muchas veces plantea el intendente en su discurso. Nosotros estamos dispuestos a eso, pero necesitamos de que las cosas se hagan como deben ser.
Bueno, muy, muy claro lo de Nicolás. Simplemente decir de que vamos a acompañar toda esta discusión, todo este tratamiento, que la ciudadanía de Bolívar tiene que saber y tener en claro eso. Pero que también es cierto decirlo de que el municipio puede prorrogar, o sea, de hecho está trabajando con la prórroga del presupuesto del año pasado, y que a su vez estamos en una situación de que otros municipios ya tienen el presupuesto aprobado. O sea, porque hay plazos y formas para la presentación y la aprobación del presupuesto. Que llegamos a esta circunstancia, a este momento, no por cuestión o responsabilidad de este bloque, sino porque el Ejecutivo, por los motivos que sean, no lo presentó en octubre, noviembre del año pasado, cuando se debiera estar presentado, y hoy, en esta circunstancia especial, la situación hubiese sido distinta. Con un presupuesto ya aprobado por parte del año pasado, estaríamos discutiendo alguna modificación de la partida de salud, de la partida del hospital, para reforzar el área de acción social y demás, ya con un presupuesto aprobado. No se dio por los motivos que ellos sabrán, y seguramente tendrán su respuesta, pero bueno, más allá de eso, como decía Nicolás, el tiempo necesario y suficiente como para ver las alternativas que hay y válidas para acompañar a toda la ciudadanía de Bolívar.
Bien, bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Bien, Jorge, la palabra de los concejales, José Gabriel Herrera, y también presidente del bloque Nicolás Morán, haciendo referencia a estos temas que presentaron, y bueno, veremos cuando hay tratamiento o si también se tomará alguna decisión de suspender lo que es comisiones y sesiones, así que pendiente, por supuesto, lo que es el presupuesto para este año.
Sí, yo creo que van a tener que cambiar la metodología. Me da esa impresión. O sea, van a tener que adoptar, me parece, la metodología que está empleando el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, los presidentes de los distintos bloques de los diputados de la Nación. O sea, nada de proyectos, presentaciones, pedido de informes. A ver, tener acercamiento, tener un diálogo fluido, rápido, de un lado hacia el otro, del otro hacia ese lado, o sea, una comunicación permanente. Me da la impresión, no se está en tiempos de normales en donde se hace un pedido de informe o se especifica que si acá nadie sabe cómo va a terminar la historia económica mundial.
No.
Entonces, acá lo que se indique, si se aumenta el 80%, el 90%, el 50%, el 30%, el 10%, después no sabes si lo van a pagar, si no lo van a pagar, si la recaudación se va a caer del todo.
Claro.
La emisión monetaria que va a tener que hacer el gobierno nacional es un infierno, así que, porque es la lógica, tiene que hacerla, no porque sea malo o bueno o lo que sea. Así que dejémonos de jorobar un poquitito con estos temas, porque me parece a mí realmente que están totalmente desfasados el intendente y los bloques opositores o el bloque opositor. O sea, tiene que haber un contacto directo, insisto con esto, contacto directo. el intendente tiene que informar directamente, llamarlo a Reca o a llamarlo a Morán, que es el presidente del bloque, por ejemplo, decirle, sí. Mira, Nicolás, reunámonos, porque otra vez tengo una nueva, mira, tengo una reunión con la parte de salud, vení. Me parece, no sé. Nicolás llamar también, igual que Reca, llamarlo al intendente, y que lo atienda el intendente, ¿no? Porque eso es otra. Claro. A ver cómo marcha, vos sabés que tengo esta inquietud de la gente. Más directo todo. Yo me quejaba hace unos años atrás. Con respecto, por ejemplo, a cuando los concejales hacían un proyecto pidiendo una garita de protección para. ¿Te acuerdas vos de eso?
Sí.
Yo decía, ¿para qué hacen un proyecto, el papel, gastando papel, tinta, tiempo y demás? ¿Por qué no van directamente al director de Obras Públicas y le dicen, mira, vos sabés que la gente me dijo acá del barrio fulanito que necesitarían un protegerse bajo la lluvia para cuando, sí. ¿Te acordás cuando estaba el colectivo? Te estoy hablando hace, ¿no?
Sí, recuerdo.
Bueno, no aprendemos más acá, ¿eh? Acá en Bolívar me parece que no aprendemos más.
Bueno, vos fijate, ayer se volvió a juntar Alberto Fernández con Larreta, ya había estado en la reunión el domingo, Fernández convocó a parte de, bueno, que estuvo el bolivarense Eduardo Balibuca,
sí.
a bloque de la oposición.
Que vamos a tratar de hacer contacto con Bali, ¿eh?
Ya.
Para hablar
hoy
con
estaba él. Estaba en un canal televisivo más temprano.
Sí.
Pero me parece que la forma, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias, en estos momentos.
Pero claro, se terminó el formalismo, llamémosle de esa manera, o elaborar proyectos. En todo caso, se juntan, elaboran un proyecto conjunto y lo sacan rápidamente.
Sí.
¿Está?
Sí, porque inclusive después el tratamiento es mucho más rápido porque ya está consensuado. Bueno, se agilizan muchas cosas.
Por supuesto. Y se dejan temas para después.
Claro.
Que no se sabe ni siquiera cuándo va a ser el después.
Si no.
Si va a ser dentro de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, no se sabe. Parece que no se cae, en algunas realidades no se cae, ¿no? Nosotros los argentinos, en términos generales ya ahora, no solamente los políticos o algunos políticos, no caemos en la realidad que estamos viviendo. Me parece. Es lo mismo que el tema de los respiradores, que me parece perfecto. ¿Cómo la oposición no sabía que iban a comprar respiradores? ¿Cómo el oficialismo no les avisó, no se comunicó? A eso voy yo. Nadie del área de salud, de donde fuera, de lo que sea, de compras, de donde fuera, no importa, el intendente, no importa. El presidente del bloque de concejales oficialista no lo llamó y le dijo, che, vos sabés, vamos a comprar tantos respiradores más porque hace falta, pipip. No entiendo esa incomunicación que existe, aparente por lo menos, ¿no? La incomunicación. No entiendo. En estos tiempos,
¿eh? Totalmente de acuerdo.
Van a tener que ponerse, yo sé que van, conmigo se van, ya con esto que estoy diciendo se enoja. El oficialismo, se enoja la oposición, se enojan todos, ¿no? Bueno, pero enójense, muchachos. Enójense. Y lo mismo cuando yo decía que los concejales de la localidad de Bolívar tenían que aprender de los consejeros barriales de la capital federal, que tienen que salir a recorrer los barrios y demás. Es lo mismo. ¿Eh?
Sí.
Porque es así. Es así, estamos en una población chica. Entonces hay que salir a buscar a los barrios las realidades, a los barrios y al centro. Bueno, esto es lo mismo. Yo no entiendo, insisto, cómo no puede haber una comunicación fluida entre gente aparte que se conoce hace años.
Sí, no es que
y que, y que tienen buena relación, no es que se están insultando, mirando mal todo el día, ni nada que se le parezca.
Para nada.
No estamos
en la diferencia propia, pero nada que ver.
Pero lógico.
Hace mucho tiempo que están trabajando, digamos, en cierta manera en el mismo lugar.
Pero claro.
Mucho.
Bueno, muchachos. Laboratorio al laboro, decía, ¿no? Bueno, Tim, ¿qué otra cosa tenemos? A ver, contanos algo más.
Seguramente, esperando lo que decíamos hoy, ¿no? Las medidas, quizás, no sé si serán hoy a la tarde o quizás después del fin de semana largo, la posible cuarentena obligatoria Pero bueno, veremos. En Bolívar en particular, temprano hablamos telefónicamente con la Secretaría de Salud, porque bueno, circula mucha información en todos los lugares,
sí.
Mucha información es falsa,
sí,
entonces
exacto.
Me parece que lo apropiado es consultar a la fuente. Hasta el momento, 9:30 de la mañana de hoy, que fue cuando hablamos con la Secretaría de Salud, no se estableció ningún protocolo en Bolívar por coronavirus.
Ajá.
¿Sí? No hay ningún protocolo que esté funcionando por un caso de coronavirus, en Bolívar. Es cierto, ingresó personas, varias personas provenientes de Brasil. Brasil hace 2 o 3 días que ingresó en la lista de países de riesgo.
Sí.
Todas las personas están registradas, se les indicó lo que tienen que hacer. Se está confeccionando el registro como corresponde, pero atendiendo a la parte preventiva, por lo menos hasta el momento, con todos esos casos que ingresaron fuera del país.
Bueno, mira,
Esto es la información oficial de 9:30 horas.
Bueno, yo tengo una información oficial de ahora, 10:19,
sí.
De hace unos minutos nada más. Me marca 10:19, no sé por qué 10:19, son 10:27, recién me acaba de llegar el mail, el WhatsApp. Parte de prensa. Estamos hablando de la DDI.
Ajá.
Bueno, dice lo siguiente. Desde la sub-DDI Bolívar se inició una IPP por el delito de infracción artículo 211 del Código Penal con la intervención de la UFI número 15 de Bolívar a cargo de la doctora Julia María Sebastián. Este proceso se inicia en virtud de una publicación que una persona había realizado en la red social y había difundido en ella la afirmación de un primer caso de coronavirus en Bolívar, generando este un estado de intranquilidad y alarma en la comunidad. Identificada la persona responsable del posteo, quien resultó ser Silvia Mariel Brandán, nativa de esta ciudad, actual residente de la localidad de General Madariaga, se encomendó a personal policial de esa ciudad la notificación del proceso iniciado por la justicia local, lo cual fue realizado en las primeras horas del día de hoy. Artículo 211, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que, para difundir un temor público o suscitar tumultos o desorden, inciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Subdelegación Departamental de Investigaciones de Función Judicial de Bolívar, 19 de marzo de 2020. Vale. Y aquí precisamente nos envía también la imagen que publicó, que dice: fondo celeste en blanco, primer caso coronavirus confirmado en Bolívar, y el muñequito, ¿viste? El ¿cómo es que se llama? El emojicón ese, bueno, con la mascarita puesta,
Claro.
Eso es lo que publicó.
Por eso digo, porque inclusive, bueno, en las redes sociales y se están publicando muchas cosas, y realmente, bueno, me parece que nos tenemos que manejar con la información oficial, y era esa hasta el momento, hoy temprano a la mañana. Se está trabajando en un ala para dejar preparada para posibles casos en lo que es el sector de clínica médica, y hoy también en horas de la mañana en el hospital, nos decía la Secretaría de Salud, se va a hacer un simulacro como si una persona ingresa con el protocolo activo de coronavirus.
Bien.
Más que nada, esto tiene que ver con la preparación del personal sanitario.
Está bien.
En cuanto a funcionamiento.
Sí, un simulacro cuidado, como lo hacen los bomberos.
Exactamente, lo mismo. Pero bueno, pero es solamente un simulacro, simplemente de ejercitación, si se quiere también, ¿por qué no? Para la gente de salud. Pero hasta el momento están estos casos, reiteramos, que ingresaron de otros países, que están registrados por la Secretaría de Salud, que fueron a sus casas, que le dijeron lo que tienen que hacer. Es la información oficial, como decimos nosotros, al respecto de esta situación, que, como decimos, recién uno decía, a las 9 era esto, a las 10 llegó esta información,
sí.
A las 11 llegará esta información, y bueno, se va dando esto así. Así que, bueno,
está bien.
Estar atento. Estamos caminando la avenida,
sí.
Y bueno,
¿Y?
Hay algo de movimiento en los bancos están cola prácticamente hasta la mitad, el Banco Provincia, por ejemplo, hay una cola casi hasta la mitad del banco yendo hacia la municipalidad, sí. El Banco Nación también, farmacia.
Y la gente, está, porque ese es otro tema, está bien, hacen la cola afuera, pero ¿qué distancia hay entre persona y persona?
No, están pegados.
Por eso.
Acá, por ejemplo, hay una está persona bien. Alejada, pero después el resto están juntos, el otro banco también.
Está bien, están al aire libre, pero es lo mismo, aunque estén en el aire libre, de todas maneras, tienen que estar por lo menos un metro de diferencia.
Exactamente. De distancia. En Farmacia Pala hay una persona desde la farmacia explicando afuera, está a bien. La gente que está esperando, porque ingresan por grupo.
Sí, sí.
Movimiento, te diría, menos de lo habitual, menos de lo que se veía en semanas anteriores, pero bueno, sí. Los bancos llaman la atención, igual, no sé, cómo van a...
Y lo que pasa es que los bancos, la gente necesita por ahí el dinero, necesita efectivo, se ve venir la cuarentena, o sea, hay un montón de cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta también. Pero bueno, vamos a ver cómo... Pero le pedimos a la gente que respete el tema de la distancia, aunque estén afuera, adentro, donde estén, un metro mínimo, un metro y medio de diferencia entre una persona y la otra. Total, pueden charlar igual, porque pueden hablar igual. Levantan un poquito más la voz y hablan igual. No podrán darse secretos, pero las conversaciones normales se pueden hacer igual, ¿no?
Seguramente, sí. Y veremos a ver si mañana hay alguna información también municipal agregando nuevas medidas, sobre todo con lo que es la parte de la noche.
¿Qué pasa con los restaurantes? Con las pizzerías, bueno, ¿qué pasa con todo eso?
Todo eso hasta el momento, hasta hoy, rige como fueron las primeras medidas, que lo mencionábamos, 50% a 50% de la cantidad habitual del comercio, las mesas más separadas.
O sea, quedó en la nada el tema, a partir de del lunes lo único que pueden trabajar es como delivery.
Exactamente.
Quedó en la nada eso.
Por el momento, por eso seguramente... Quizás mañana viernes se anuncien medidas un agregado de medidas sobre todos estos sectores para que solamente trabajen con delivery, lo cual implica, bueno, sabemos muy bien que la parte gastronómica y hotelera por ahí son los más afectados.
Sí, otro de los temas, que lo estoy viendo yo, yo estoy en Comerciantes de Bolívar, en el grupo, y hay gente denunciando a gente que vino, por ejemplo, de Cuba o de México, que no hace la cuarentena. Ahora, no está claro, aparentemente, quiénes son los que tienen que hacer cuarentena. Teóricamente, los que tienen que hacer cuarentena son los que vienen de Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no es así?
El otro día en la conferencia le pregunté a Mari Joffre justamente... porque se hablaba de una persona que no había hecho la cuarentena, que había venido de un país que no está en la lista de los países en riesgo.
Claro.
No recuerdo todos los países, pero era Corea del Sur, China, España, Francia, se había agregado Brasil, se había agregado Chile, y algún otro que quizás me estoy olvidando.
Sí, sí.
No venís de esos países que están en la lista, no estás obligado a hacer la cuarentena. Si la querés hacer, está bien, pero no es obligación.
Bien, entonces, a ver.
Me llama la atención porque haces una escala en un país. Bueno,
claro, sí, por supuesto, ¿no? Pero, lo que pedimos entonces es que no escrachen gente sin sentido, por WhatsApp. No escrachen gente sin sentido. Infórmense, por eso hablamos siempre de la buena información. Hay que tratar de manejar buena información, no de ser los primeros en dar la información, porque muchas veces cuando somos los primeros en dar la información, damos informaciones falsas, porque no están bien chequeadas. Y con respecto, y por darme que siga con este tema de la información, con respecto a eso, lo que le pedimos también a muchos agentes de prensa de la municipalidad, que cuando llamamos por teléfono, atiendan, porque saben quién está llamando. Porque tienen nuestros celulares. Entonces, que nos atiendan. Que nos atiendan. Porque lo que estamos buscando quizás es alguna información específica que ellos nos pueden brindar para nosotros dársela a la gente. Y si no nos atienden, nosotros podemos decir cualquier estupidez.
Sí.
¿Está?
Exactamente. Sí. De todos lados tiene que ser eso. Porque, ya te digo, como vos decís, las redes sociales te han mencionado muchas cosas. y demás, pero bueno, la información, por lo menos oficial, no hay nada en Bolívar todavía. El otro día en la conferencia no había ni casos sospechosos, sí, gente que está haciendo la cuarentena y que está siendo monitoreado por gente de salud del hospital, siguiendo los casos, pero nada más que eso hasta hoy. Pero eso es cambiante, pero la información oficial es esa, no hay otra cosa.
Claro, pero yo, por ejemplo, llamo a la gente de prensa, no voy a decir a quién, pero bueno, llamo a una persona de prensa, uno de los capos de prensa, ¿no? Sí. Para ver qué pasa con esta gente, precisamente, que están escrachando en WhatsApp, en el grupo, reitero, en el grupo de comerciantes de Bolívar, que vino de Cuba, sí, que vino de México, y no hizo la cuarentena, no está haciendo la cuarentena, entonces yo llamo para ver cuál es realmente la... Oficialmente, ¿quiénes son los que tienen que hacer cuarentena? ¿No me contestan? Claro. ¿Yo qué digo?
¿Qué hago? No, totalmente.
¿Qué hago? Voy y busco al vecino a ver si el vecino sabe. Che, vos sabés si... No es serio, ¿no?
No, para nada, por eso. Creo que tiene que ser de todos lados.
Por supuesto. Aparte, sabemos perfectamente que están muy ocupados, que tienen muchísimo trabajo. Sí, indudablemente, sí. Toda la gente de la municipalidad tiene mucho trabajo. Pero ¿saben quién está llamando? Atender 2 minutos, hablar 2 minutos por teléfono, me parece que no es nada, no van a perder la vida por eso, me parece.
No.
Bueno. ¿Algo más, Tim?
No, nada más, porque esa era por ahí la actualidad y la información que nos brindaron, y bueno, esperaremos a ver cómo sigue avanzando todo esto, ¿no?
Perfecto, exacto. Bueno, cuídate. Nos encontramos. Un abrazo.
Abrazo.
Ahí estaba Marcelo Tin Alonso con nosotros. Y disculpen, ¿no? Quizás el tono un poquito más elevado y demás. Pero realmente me parece que hay cosas que hay que empezar a marcarlas. Y marcarlas en serio y con fuerza. Para que todos se den cuenta de qué estamos hablando. Y reitero este tema: no escrachemos gente por escrachar gente. Intentemos ser los primeros en dar una información, vamos a chequearla bien como corresponde, sobre todo si nos vamos a lo que tiene que ver con las redes sociales, a tener cuidado con ese tema, mucha información falsa, muchas fake news, como se dice, a controlar ese tema, me parece que es muy, pero muy importante.